vamos a hablar sobre seguridad, porque estamos en contacto telefónico con Diego Sanjurjo, quien coordina el Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, un programa que es financiado por el BID para aplicar políticas a largo plazo, y a su vez es integrante del grupo asesor científico que asesora el GACH, que asesora al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Buenos días, Sanjurjo, muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Buenos días, no, muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.
Bueno, en las últimas semanas, sin duda, un tema que se ha destacado en la realidad nacional es el sistema carcelario, por varias cuestiones que han ocurrido, incluso por la interpelación al ministro Heber. Y algunas de las cuestiones que se han dicho sobre el sistema carcelario, que su mal funcionamiento está relacionado en gran parte también con la corrupción policial. Hace algunas semanas se publicó un artículo sobre la baja en las imputaciones a policías por corrupción. Ahora que usted integra el grupo, el GACH, de seguridad, ¿qué podría decir sobre la corrupción policial? ¿Realmente se nota una disminución en los casos?
Bueno, no, a ver, primero que nada, no es un tema que hayamos tratado por ahora en el marco de ese grupo asesor. También las imputaciones es un número bastante bajo, es decir, no es que sean miles de personas y que eso se pueda notar de un día para otro, no es así, pero sí estamos felices, digamos, desde el Ministerio del Interior en que esos números se estén bajando, ¿no?
Bien, pero no es un tema que se...
Yo personalmente no trabajo en cárceles, por lo tanto no podría decirles si es que eso se nota o no en el día a día.
Bien, o sea que no es algo que ustedes estén tratando como uno de los temas principales al momento de abordar las dificultades del sistema carcelario.
No puedo decir eso, en el sentido de que nosotros, ya se lo había comentado a su productora, ¿no? Nos pusimos, nos autoimpusimos, digamos, un cierto código de no comentar a la prensa los temas que estamos tratando en la comisión, simplemente para no ponerle presión al ministro y dejar que él sea la persona que últimamente termine decidiendo, en definitiva, qué temas quiere tratar el ministerio y cuáles no.
¿Cuándo van a tener pronto los informes? ¿Van a ser informes una vez sola? ¿Van a ser periódicos? ¿Se van a publicar?
En principio van a ser periódicos, y los tendremos listos probablemente en un par de semanas.
Ajá, y o sea que el tema de la publicación, el Ministerio del Interior lo va a manejar a través de su sitio web. ¿Van a hacer conferencias? ¿Cómo va a ser la operativa?
No, a ver, de vuelta. Este es un grupo que bueno, su finalidad es ser útiles para el ministerio, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros, bueno, dentro del grupo, somos 8 personas, eso sí está publicado, tomamos la decisión desde el primer día que nuestra finalidad era esa, era no poner presión encima del ministerio, no ser una carga, no dar lugar a que la prensa o que la oposición empiece a martirizar al ministerio sobre por qué no tomaban estas otras medidas que el grupo asesor recomendaba, y nos parecía que ese era el camino y que para eso lo mejor era informarle directamente al ministro, y bueno, si el ministro luego quiere publicar esos informes o no, ya es una decisión suya.
Esa decisión es tomando en cuenta
solamente con esa visión.
Es tomando en cuenta la experiencia del GACH.
¿No? Se ve que evidentemente tomaron en cuenta sobre todo la última etapa del GACH, ¿no? Que fue bastante conflictiva.
Y sí, pero porque nos parece que esa es un poco la lección a sacar de esa experiencia. Quiero decir, nosotros lo que podemos hacer es definir entre nosotros, ¿verdad? Que somos seres humanos, que se pueden equivocar igual que cualquiera, definir lo que nos parece que es prioritario y comentárselo al ministro y argumentar de por qué es así. Ahora, finalmente el ministro y el gobierno tienen una cantidad enorme de preocupaciones que van mucho más allá de nuestras prioridades, por supuesto, y también de incluso del sistema carcelario, ¿no? Al fin y al cabo no es el Ministerio del Estado Penitenciario, sino el Ministerio de Seguridad del Interior. Y bueno, las cárceles son una prioridad, pero no son la única, ¿verdad? Los recursos son limitados y, por tanto, no se puede esperar que seamos nosotros los que decidan la política de seguridad, ¿no? Tampoco nadie nos votó para eso y tampoco tenemos por qué tener la razón finalmente.
Y más allá, Sanjurjo, de no revelar o no hablar con la prensa sobre las recomendaciones específicas que ustedes le hacen al ministro Heber, ¿qué temáticas están en esos informes consideradas?
Y bueno, no, eso es evidente que tiene mucho que ver con el sistema penitenciario en este momento, más allá de que quizá en el futuro podamos también asesorar al ministro en relación a otras dimensiones de la seguridad pública, pero hoy por hoy tiene que ver justamente con el sistema carcelario, sistema penitenciario, su posible reforma, que va de todo, ¿no? Desde, las personas privadas de libertad, los operadores penitenciarios, la policía, los lugares, las unidades, todo lo que gira en torno al sistema.
Usted es coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito. Siempre se ha dicho que la prevención es un factor muy importante en la previa de todos los delitos y de las situaciones que después se generan. ¿De qué se trata estrategia focalizada? ¿Hacia dónde se apunta?
Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Este programa es un poco el que ha estado detrás de la tecnología que permite el funcionamiento del PADO, por ejemplo, ¿verdad? Que el PADO es una forma de patrullaje que tiene detrás suyo, esa digamos es la novedad, toda una tecnología que permite rápidamente centralizar todos los datos de denuncias de todo el territorio nacional para crear lo que llamamos mapas de kernel, mapas de calor, con los que luego la policía puede definir por dónde conviene priorizar el patrullaje, ¿no? Por ejemplo. Luego, a partir de ahí, hay otro programa que se llama Policía Comunitaria de Entrada a Problemas, que es una policía que hace un trabajo muy distinto a la policía tradicional en la medida en que se dedica a analizar los problemas de seguridad y actuar conforme a ese análisis para prevenir que esos delitos sucedan en el futuro. Entonces, son cuerpos de la policía muy interesantes que buscan modernizar algunas partes de la policía, llevarlas a un trabajo más preventivo, ¿no? Y en la medida de lo posible trabajar de una manera más sofisticada también.
Cuando hablamos de prevención, por ejemplo, en algún punto el tema de los allanamientos nocturnos es una propuesta que de alguna manera usted está de acuerdo.
Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. A ver, hablamos siempre, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo en que la policía tiene que ser eficaz, ¿verdad? En que tiene que ser contundente en la respuesta, en que tiene que no solamente ser rápida, sino que también tiene que dar una respuesta que no dé lugar a la impunidad, ¿verdad? Bueno, los allanamientos nocturnos son una tarea que hacen los cuerpos policiales de todas las partes del mundo. O sea, no solamente lo hace Estados Unidos y Gran Bretaña, por decir algo, sino que lo hacen, se hace en Rusia, se hace en Vietnam, en China, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todas partes. El único país, donde no se hace es en Uruguay, por una ley que en su momento tenía algún sentido, pero que hoy por hoy es completamente trasnochada, que lo que buscaba era que en un Uruguay en el cual no solía haber electricidad en las casas, las personas supieran realmente quién estaba entrando a su vivienda. Hoy por hoy esa ley no tiene ningún sentido. Sin duda que es una herramienta que sería fundamental, ¿no? Para la lucha contra el crimen.
Pero hoy la ley existe, común, ¿no? Francamente. La ley existe y, se tiene que llegar a una determinada situación parlamentaria, constitucional y acuerdo político, sobre todo, que es lo primero, ¿no? Con la ley vigente en estos momentos, el control de los lugares donde se vende droga, ¿no? Que todos entendemos que no son hogares, ¿no? Eso creo que hay opinión de todos los partidos políticos. El tema es quién está de acuerdo o no con hacer esos cambios. La prevención allí, porque evidentemente más allá que se tenga o no esa herramienta, la prevención es clave como para, todo el mundo tiene claro que ahí es una boca de pasta base y cómo atacarla más allá que sea durante el día o la noche.
Sí, ¿cuál es la pregunta?
No, la pregunta es hasta dónde se puede poner como una excusa que no haya allanamientos nocturnos para evitar el control en determinados lugares.
No, pero esto, a ver, tenemos que ser claros. Cuando estaba el gobierno anterior al mando, todos en lo que hoy es la oposición estaban de acuerdo en que esa ley había que derogarla. El ministro Bonomi lo dijo una cantidad de veces. Es un absoluto sin sentido que se esté cometiendo un delito dentro de una casa y que por la hora en la que se está cometiendo la policía no puede actuar. Es un absoluto sin sentido. ¿Es la panacea? ¿Eso va a traer de alguna forma el fin de la criminalidad en Uruguay? No, por supuesto que no. Pero el hecho de que se esté cometiendo un delito y que la policía tenga que esperar hasta que salga el sol, para poder entrar, es un completo sinsentido. No funciona. Es decir, Nadie puede defender esta medida con dos dedos frente.
Claro, pero la policía puede trabajar de otra manera. O sea, la policía sabe dónde es el lugar, sabe qué personas van, saben a qué hora salen, saben quiénes son los que entran. O sea, la policía sabe los lugares. No puede decir que por la ley no puede actuar. O sea, puede hacer un montón de cosas en la previa. No solamente se puede decir que por esa ley no se puede hacer algo. Evidentemente, se puede hacer mucho.
Se puede hacer mucho, pero no se puede hacer lo más importante, que es encontrar a la persona cometiendo el delito en el acto dentro de su casa. Claro. No puedo hacer lo más básico. Que si me lo está dificultando tanto por una razón que no tiene ningún sentido, yo la verdad no entiendo muy bien estas discusiones. Me parece que son más político-partidarias que otra cosa, porque si me dijeras una razón consistente por la cual la policía no debería entrar a un lugar en el que se está cometiendo delitos serios durante la noche, yo diría, bueno, está bien, puede ser que haya alguna razón, bueno, perfecto, buscamos una alternativa, pero no la hay.
Sanjurjo, bueno. Aureliano Fole, quizá los errores estén en las equivocaciones que han tenido más de una vez las fuerzas policiales en allanar casas que no tenían nada que ver en el asunto.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No allanamos más casas?
No, yo no dije eso, pero quizá sea un argumento de hoy, contemporáneo, más allá de la antigüedad de la ley, tener bastante claro por qué se allana, porque si se allana una casa donde hay gente durmiendo simplemente, ¿cuál es la garantía que yo tengo, ciudadano, de que no se me metan para adentro y me planten una prueba? ¿Me explico?
No, claro, pero es que ahí estamos partiendo de una base que perfectamente se podría hacer de día, es decir, si fuera por ese argumento, entonces tendríamos que acabar con los allanamientos y simplemente decir, bueno, a partir de ahora, ¿no? Si un esposo está matando a golpes a su mujer, la policía tiene que quedarse afuera y esperar a que salga.
Está bien, ¿verdad? Yo lo entiendo, le sigo el argumento, pero ha habido en los últimos tiempos dos o tres casos donde se allanó la casa de al lado, por ejemplo.
Uno en Colonia, ¿te acuerdas?
En Colonia, el número 343 y fueron al 432 y hubo un señor que se pegó un susto descomunal que podía haber terminado muy mal.
Y
además,
si él reacciona, si está armado, imagínate el lío, ¿no?
Esas son cosas que al ciudadano común, al que vive en su casa, en el sagrado inviolable, como se llama, le da un poco de temor.
Yo creo que el ciudadano común tiene que saber que se realizan no uno, dos y tres allanamientos por año, sino cientos. La proporción de allanamientos que terminan con un error de ese tipo es minúscula, absolutamente minúscula. Y sucede tanto de día como de noche. Entonces, de vuelta, acá lo que hay que pensar es, ¿se están cometiendo delitos de noche? Por supuesto, la delincuencia suele actuar de noche por razones obvias, ¿no? Y el hecho de no poder atrapar a la persona infraganti cuando comete un delito es un obstáculo inmenso para la policía. Hay que entender esto, es inmenso.
Sí, por más que la policía sepa de la operación de una boca, no tiene pruebas.
Ya le doy siquiera la palabra. No, es realmente difícil para la policía realizar su trabajo de forma efectiva con un obstáculo de ese tamaño enfrente. No puede actuar cuando los delincuentes están cometiendo delitos. Tiene que esperar hasta que salga el sol.
Sí,
eso dificulta la prueba, además, después, ¿no? Al no poder agarrar infraganti los casos.
Hay muchas opiniones, ¿no? Yo creo que la policía puede hacer muchas cosas, puede seguir a la persona, puede hacer una prevención, puede hacer muchas cosas. O sea, es discutible este tema, me parece.
Ni hablar.
Que es como para seguirlo discutiendo. No, y además hay un tema de discusión.
Por supuesto que la policía puede hacer muchas cosas, obviamente, es decir, es lo que hacemos. Ahora, la forma más efectiva de atrapar a una persona infraganti, llevarla a prisión, ¿no? Y acabar con la impunidad, esa forma se está obstaculizando.
Sanjurjo,
eso es lo que tiene que saber el ciudadano común.
Bien.
¿Los integrantes del GACH tienen una postura común con respecto a los artículos de la LUC referidos a seguridad? ¿Apoyan en el referéndum que se mantengan, que se deroguen?
No es un tema que se haya conversado entre nosotros.
Uh-huh. Usted es docente de criminología y seguridad ciudadana, ¿no? Y da clases a los oficiales de la Policía Nacional. ¿Por qué ingresa un joven a la policía? ¿Qué es lo que busca allí?
La pregunta suena como si sería una mala elección.
No. La pregunta es saber qué es lo que piensa al ingresar a la policía, ¿no? ¿Qué es lo que busca al ser policía, ¿no? ¿Qué es lo que le atrae?
Bueno.
¿Qué es lo que puede llegar a temer? ¿Qué es lo que le puede preocupar? ¿Qué es lo que le puede gustar?
A ver, yo creo que hoy por hoy la policía uruguaya tiene lamentablemente algunas características que la hacen muy distinta a cualquier otro empleo, ¿verdad? El más importante es que probablemente sea el trabajo más peligroso que puede haber en el país, de lejos. ¿verdad? Una persona que entra a la policía sabe de antemano que sus probabilidades de no volver a casa en cualquier momento son altísimas, lo cual no sé si habrá alguna otra profesión que pueda decir lo mismo, ¿no? No es tampoco la misma situación que a lo mejor un policía en Alemania, Holanda, por decir algún otro país. No, aquí realmente las posibilidades de sufrir una lesión y incluso la muerte son bastante altas. Entonces, creo que para empezar debemos estar bastante agradecidos con aquellas personas que deciden ofrecer su vida en pos de nuestra seguridad. Dicho eso, como cualquier profesión, las motivaciones son muy variadas, ¿no? Hay personas que tienen realmente un deseo desde muy chicas, y ahí me incluyo incluso de querer trabajar en pos de la seguridad del país y saber que esa es una de las medidas en las cuales uno puede defender al vecino común de la delincuencia, ¿no? Creo que esa es una de las principales. Sin duda que hoy por hoy no se entra porque sea un trabajo fácil, no se entra a la policía porque esté particularmente bien remunerada, sin duda que no, está muy mal remunerada si lo comparamos con el riesgo que tienen que tomar a diario, ¿no? Entonces creo que asumo que es más un tema de vocación, ¿no? Eso por lo menos es lo que yo veo cuando comento con ellos por qué tomaron esas decisiones.
Sanjurjo, si usted dependiera del presupuesto de seguridad, ¿qué es el primer tema que atacaría?
Creo que son muchos, ¿no? Me parece que hoy por hoy, la seguridad, por suerte, desde ya un año y medio que está mejorando de forma sustancial, ¿no? Los números de este 2021, por suerte, van a ser aún mejores que los que tuvimos el año pasado, ¿no? Y esta vez ya, digamos que demostrando que la pandemia puede haber influido de alguna forma, pero que no es el factor más influyente, porque de nuevo este año los números van a ser bastante mejores que el año 2020, pero más allá de que falta muchísimo por hacer, es decir, nadie puede estar satisfecho con las cifras de delito que tenemos hoy por hoy, son mucho mayores a las de los países desarrollados y las situaciones que nosotros nos ponemos como objetivo. Más allá de eso, creo que el sistema penitenciario hoy precisa realmente sí un refuerzo tanto de materia de recursos humanos como materiales, sin duda. O sea, es difícil contemplar una reforma que no tome en cuenta nuevos recursos materiales y humanos dentro del sistema penitenciario.
Hay zonas de Montevideo complejas. Recuerdo una vez que tuvimos a Leal aquí en Universal, donde Leal nos explicaba un poco qué pasaba en 19 de abril y nos señalaba de alguna manera a los jóvenes que tenían a Pablo Escobar, al patrón del mal, como su ídolo, ¿no? Buscaban llegar a parecerse a él en algún momento. Usted participa en la formación de la policía comunitaria, que es la que está en contacto con la gente, ¿no? Que de alguna manera puede acercarse a la población. ¿Hay lugares de Montevideo que tienen esta realidad como 19 de abril?
Sí, por supuesto. Y además, se lo comento, no tengo las cifras acá, por desgracia, justo de nuestro proyecto, pero tenemos una unidad de policía comunitaria orientada a problemas que trabaja específicamente en el barrio 19 de abril y ha tenido justamente unos logros fantásticos en un cuadrante específico de ese barrio. Por supuesto que hay barrios tremendamente complicados, sin duda que sí. Que depende de una cantidad de factores, ¿verdad? No, claro. Es solamente la decisión consciente de personas que deciden delinquir, sino que además los vecinos no tienen a quién recurrir, el Estado no está presente como debería estar, la educación pública en muchos de estos barrios es absolutamente deficiente, inaceptable bajo cualquier criterio. Es una multiplicidad de factores. Ahora, el problema que nosotros nos encontramos y es el que hemos buscado cambiar de todas las maneras posibles, es que la seguridad también faltaba en esos barrios, ¿no? Y sigue faltando. Pero era para nosotros una noción incorrecta la idea de que, sin imponer seguridad se podía lograr el desarrollo que queremos. Es decir, sin seguridad no es posible que la educación florezca, no es posible que la salud mejore, simplemente no es posible. Si los barrios, las calles están dominadas por narcomenudistas, no hay mucho que hacer, francamente. Entonces esa es un poco parte del cambio que hubo, ¿no? Desde el 1 de marzo pasado, en la medida en que, intentamos pacificar una zona con la con el objetivo de que una vez que el delito baje, por sí mismo el Estado y los vecinos pueden empezar a sacar adelante las situaciones tan complicadas que se ven en esos barrios.
Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y integrante del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario sobre Seguridad. Muchas gracias por estos minutos en la mañana y bueno, estaremos en contacto para ver los resultados o lo que arroja el informe que ustedes presenten al ministro Heben en algunas semanas.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Por atendernos.
Buen día. Buen día. Chao, chao.
Chao, buen día.